Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 18 de julio de 2024. Comenzamos. Como quiero iniciar este día de buenas y este es mi noticiero, vamos a comenzar hablando del único tema capaz de poner una sonrisa en mi cara a estas horas en las que debería estar dormida. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con quien precisamente debería estar dormida. Pero bueno, por lo pronto me conformo con dar la nota. Por lo pronto, Luisa, no siempre voy a estar esperándote. Sí, siempre voy a estar esperándote, la verdad. En la conferencia mañanera de ayer, Miguichis afirmó que los opositores no quieren que Morena obtenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para evitar que puedan aprobar la reforma judicial. A lo que todos los involucrados dijeron, ¡ah, no ma, te cae! A ver, nunca dije que fuera brillante, solo que la amo. También recordó que en 1996 se introdujo una regla para tratar a las coaliciones como partidos políticos en la asignación de plurinominales. Claro que recordó, tal vez es una palabra muy fuerte, ya que en ese tiempo Luisa María tenía 9 años y probablemente estaba más ocupada en preguntarse por qué Ranma y Medio le provocaba las confusiones que le provocaba. Por dos. La funcionaria agregó que esta regla fue eliminada en 2008 por el PAN, PRI y el Partido Verde, por lo que ahora deberían aguantarse el berrinche. Lo que no mencionó es que en ese momento gente que hoy milita en Morena también protestó. Luego de eso procedió a leer la Constitución de la manera más sensual que este país ha visto.
Eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos.
Sobre ese tema, el presidente López Obrador calificó como de rija lo de la sobrerrepresentación. Y en lugar de responder a las preguntas, aplicó la de marido cuando lo cachan y cambió el tema para cuestionar una supuesta reunión entre la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y Alito Moreno.
Por cierto, debería de informar la señora de qué hablaron. Y además, ¿cómo? ¿Es que aceptó ir a esa cena? ¿En pleno proceso electoral?
Siguiendo el camino marcado por el patrón, Claudia Sheinbaum desafió a ministros, magistrados y jueces a inscribirse en las elecciones si consideran que son competentes. ¿Qué es la forma 4T de decir, a ver si muchos huevos? Durante su conferencia, urgió a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a explicar la liberación de presuntos delincuentes y los llamados sabadazos. Entiendo lo de los delincuentes, pero ¿por qué se preocupa la presidenta por lo que hacen Omar Chaparro y Cecilia Galeán? Sheinbaum rechazó la idea de que la elección de impartidores de justicia por voto popular pueda convertir su labor en algo político, porque ¿cuándo se ha visto que mandar a la gente a pedir el voto a la ciudadanía sea algo político?
Como cuando pide ahora diálogo la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora. No que había autoritarismo. O en efecto, porque no explica, lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña. La reunión que tuvo con el presidente del PRI.
Sobre la sugerencia que le hizo López Obrador de conservar a 3 funcionarios de salud del gobierno actual, la acorralada Claudia Sheinbaum no tuvo más opción que decir que siempre toma en cuenta sus recomendaciones y las obedece, no como órdenes, sino como recomendaciones.
Hay muchísimas personas que nos han apoyado, que han estado ahí, que tienen los perfiles. Entonces siempre se platica con los secretarios.
¿Pero si van a poder ellos elegir a su gente más cercana?
Sí, pero tenemos que platicarlo juntos. No es solamente... Este es un proyecto. No son personas aisladas. Por supuesto que la cabeza de la secretaría pues tiene que tener la coordinación con su equipo.
El senador morenista Ricardo Monreal afirmó que el Poder Judicial está haciendo política en los foros de discusión sobre la reforma constitucional. ¿Cómo se atreven esos del Poder Judicial? Mira que usar los foros de discusión para discutir, perros corruptos. Monreal defendió la reforma señalando que es necesaria para limpiar el sistema de justicia en México, en parte debido al deterioro del Poder Judicial, pero principalmente porque esa es la orden que le dieron para mantener el hueso y sabe perfectamente que en el mundo real no lo contratarían ni a Típica al TV. Y eso que agarran a cualquiera.
Antes que acudieron a sufragar y ejercer su derecho al voto el día 2 de junio, sabían que si ganábamos, esta era una de las grandes reformas que impulsaríamos. Entonces ahora lo que estamos haciendo es simplemente ser congruentes. Y sin embargo estamos escuchando, algunos ministros incluso se han declarado partidarios de la elección.
El PAN rechazó la presión de Luisa María Alcalde para la asignación de curules en la Cámara de Diputados, pues solo defiende la sobrerepresentación de Morena. No, hombre, andan todos de un sagaz que no vean. Marco Cortés, líder del PAN y protagonista de la próxima película, El Señor de los Anillos, Gollum, argumentó que esta práctica vulnera el principio de proporcionalidad y es inconstitucional. Híjole, pobre Marco. Si tan solo conociera a alguien capaz de presentarle opciones viables a la ciudadanía para que Morena no arrase con todo. Ni hablar. Por su parte, la ONG Sociedad Civil México, parte del movimiento Marea Rosa, solicitó a los consejeros del INE proteger la representación democrática en el Congreso Nacional, por lo menos de aquí a que se conforman como partido y logran colar a 2-3 señoras copetones al Congreso. En otros temas, el Partido Acción Nacional renovará su dirigencia en octubre y la ex senadora por Tlaxcala y ex diputada federal, Adriana Dávila, es una de las aspirantes a ocupar la presidencia de ese partido. Para conocer sobre su proyecto, le doy la bienvenida en el estudio del Daily Diario.
¡Bienvenida! ¡Hola, Ale! Muchas gracias por el espacio.
Pues vámonos de lleno en la materia. Vámonos. ¿Cómo evalúas los resultados electorales del PAN en las pasadas elecciones y cuáles crees que fueron los aciertos y fracasos del partido?
Es una elección bastante pésima para nosotros. Creo que fallamos a los mexicanos. No fuimos capaces de construir una propuesta muy clara. Nos desdibujamos, perdimos identidad. Y esto tiene que ver con la falta de organización interna, con la falta de proyecto y, lamentablemente, con la falta de liderazgo al frente del PAN.
Oye, ¿y qué cambios propondrías para mejorar el desempeño?
Mira, hay los cambios más significativos son el regreso a algunas prácticas democráticas, fíjate, el regreso a la democracia del PAN. Asambleas internas, elección. Si tienes militantes, tienes que invitarlos a que elijan a sus candidatos. El derecho de votar y ser votados de la militancia partidista está mermada desde hace mucho tiempo. Eso es para asuntos de gobierno interno. Pero también para asuntos de enfrentar hoy al régimen, me parece fundamental que podamos combatir con mucha, yo diría, credibilidad al régimen, y eso no está siendo claro en el partido.
Ok, a ver, abriste dos aristas, vamos a abordarlas.
Claro.
Sobre la credibilidad, ¿tú crees que la alianza con el PRI y el PRD les benefició? ¿O crees que el PAN podría aliarse con otra fuerza política? ¿Cómo ves ese panorama?
Hay una frase que dice Carlos Castillo de Peraza, que es apostar por nosotros mismos. Y un partido político que quiere identidad necesita apostar por su propia militancia y formación partidista. Las alianzas siempre nos han perjudicado, Ale. La verdad es que no es la primera vez que tenemos resultados en este sentido. Y la historia nos dice que a nosotros nos desdibujan enormemente porque además te alías con antagónicos, aquellas prácticas además que criticábamos en el pasado.
Claro.
Y obviamente eso hoy nos tiene arrinconadísimos, ¿no? Uh-huh. No nos vamos a quitar la etiqueta del PRIAN en mucho tiempo. Uh-huh. Y eso no es bueno para una alternancia democrática en México.
Ahora, hablando sobre el tema interno del partido, uh-huh, tú quieres dirigirlo.
Sí, claro.
Cuéntame, ¿cuál es el panorama político que propondrías para 2027? ¿Cuáles serían las primeras propuestas o cambios que harías en la dirigencia del PAN para llevarlo hacia otro rumbo?
En principio, dejaría de centralizar las decisiones. Hoy el PAN centraliza en 4 o 5 personajes todas las decisiones. La democracia interna se agotó, o más bien la agotaron, la cancelaron. Y el partido se creó a partir de un principio básico, uh-huh, que es el municipio. Vale. Claro. La política se hace desde lo local. No todo tiene que ser visto desde el centro. La Ciudad de México es muy importante, aquí está la sede del partido, pero la visión que tienen los veracruzanos, los hidalguenses, los chihuahuenses, en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en fin, en Guerrero, es completamente distinta. Entonces tienes que hacer con mucha precisión cambios en la organización interna. ¿Y eso qué tiene que, por qué pasa? En principio porque el presupuesto, te vamos a ver dónde queda. Y segundo, porque se distribuya completamente distinto a cómo se está distribuyendo hoy desde el centro, a una apuesta centralista solo para la dirigencia, para 3 o 4 que deciden, en lugar de abrirlo a un proceso mucho más ciudadano, mucho más democrático, mucho más de base.
Claro, creo que eso se vio, por ejemplo, en Guanajuato, claro, que es bastión panista y voto cruzado.
Sí, claro.
O sea, ganó Claudia Sheinbaum, la candidata del PAN,
sí,
pero
claro,
ganó en la presidencia Claudia Sheinbaum.
Bueno,
¿no?
Cuando tienes a los gobiernos haciendo política electoral, pues nos convertimos básicamente en Morena. No podemos competir Morena contra Morena.
Claro.
O PRI de los 70s contra PRI de los 70s. Nosotros somos un partido que nació justamente en una alternancia democrática. Fuimos el único partido cuyo origen es oposición. Entonces, no hemos sabido entender eso, y cuando clonas las estructuras para hacer desde el gobierno política electoral, como lo hace López Obrador, pues obviamente la gente no ve una diferencia. Tienes que ser distinto, distinguible cuando te presentas ante el electorado. Y mira, Yucatán es otro de los ejemplos.
Claro.
De nada te sirve tener buenos gobiernos, porque los nuestros están mejores calificados que los gobiernos de Morena, sí, cuando lo que haces es pasarle toda la responsabilidad a los gobernantes, en lugar de que el partido sea una apuesta de fortaleza interna. Y yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad, dale, sobre todo si una mujer dirige al PAN después de 85 años.
Oye, a ver, esto que estás mencionando es súper importante. Sí. Tú lo que básicamente dices es recuperar como las bases ideológicas,
sí,
y doctrinarias, que además, sí, son las opuestas a la cuarta transformación, ¿no?
Sí.
Entonces, pero si vemos las elecciones, hay como cierto consenso respecto a la forma de gobernar actualmente. La pregunta es, ¿tú consideras que el PAN debería de polarizarse, ir hacia el centro? ¿Qué crees que debería de suceder con el PAN en ese sentido?
El PAN es un partido de centro-derecha, no es un asunto de polarización. La polarización justamente es la que nos quiere tener López Obrador, y me parece una apuesta bastante arriesgada y peligrosa, uh-huh, que entonces nosotros vayamos al extremo, porque además hay una concepción equivocada de lo que es el PAN en términos de su identidad. En su identidad, el PAN ha defendido muchísimas causas, entre ellas la desigualdad, fíjate, y nosotros permitimos que hoy se nos arrebatara una causa, una bandera, porque no fuimos capaces de defender nuestros propios logros. Cuando tienes a un presidente acusando a los dos expresidentes, a un presidente de partido, acusando a los dos expresidentes que son parte de tu referencia de gobierno, porque tú votas por un partido político para que te gobiernen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o en el Ejecutivo, ¿no? Igual en los congresos locales o en las gobernaturas. Bueno, pues si el presidente sale y dice que la culpa es de Felipe Calderón, pues se parecen mucho más a López Obrador que realmente a los panistas, ¿no? Y eso es peligrosísimo.
Claro. Ahora quiero que me digas, acabas de decir, una mujer nunca ha gobernado el PAN, bueno, nunca ha dirigido el PAN.
Nunca.
Es tiempo de mujeres, están en el INE, en la sala superior del Tribunal Electoral, una mujer presidenta, vamos.
Sí, claro.
¿Esa es tu apuesta para, o es parte de la base de tu propuesta para dirigir el partido?
Me parece que la simple participación de tu servidora lo que hace es una diferencia sustancial, un rostro completamente distinto. También tengo cerca de 30 años trabajando en Acción Nacional, he sido diputada federal 2 veces, senadora de la República, he encabezado causas que tienen que ver con la defensa de la lucha a favor de las mujeres. Uh-huh. Y creo que eso también da una visión, porque yo traigo mucho contacto social en calle, he trabajado muchísimo tiempo, y también es cierto que nos cuesta un poquito más trabajo, no es un asunto de victimización, Ale, es una realidad que lamentablemente enfrentamos. Esta misma visión femenina no significa que no haya capacidad. Hay quien me dice, oye, es que la apuesta tendría que ser por la capacidad. Bueno, si la apuesta fuera por la capacidad, algunos dirigentes de mi partido no hubieran sido dirigentes.
Ok. Te voy a lanzar una última pregunta, ya me dirás. Hay 3 personas que suenan para dirigir al partido. Está Damián Cepeda, Jorge Romero y tú.
Uh-huh.
Jorge Romero es del grupo de Marco Cortés, ¿no?
Uh-huh.
Se sabe, es bien conocido. La pregunta aquí es, en caso de que tu proyecto no fuera el más competitivo, ¿te sumarías al de Damián para sacar al grupo que estás señalando en este momento?
Primero, mi proyecto es el más competitivo porque es el completamente distinto. Ellos pertenecen al mismo grupo desde hace mucho tiempo, pero no solo al mismo grupo, es más, creo que todos nos formamos de una u otra manera dentro de Acción Nacional.
Claro.
Las prácticas que cada quien establece, Ale, son distintas. Unos se quitaron para ser senadores, lo hicieron, lo repitieron, son el mismo modelo. Yo más bien les diría es, oigan, súmense conmigo. Yo les garantizo una dirigencia mucho más integral, les garantizo una dirigencia mucho más inteligente, les garantizo una dirigencia mucho más combativa frente de un régimen que estamos enfrentando, les garantizo una dirigencia con mucha más credibilidad, porque me parece gravísimo que las dirigencias empiecen cuestionadas desde el gobierno. Yo no quiero que el diálogo inicial sea con el gobierno, Ale, y a mí me parece fundamental eso. El primer diálogo que tendríamos que establecer es con los militantes y luego con los ciudadanos. Hablarle a los ciudadanos es fundamental. Yo puedo hablarle más a los ciudadanos que ellos, porque a mí me ha tocado encabezar causas que ellos han alejado desde hace mucho tiempo. Ojo, uh-huh. también los necesitamos para que hagamos un partido mucho más fuerte. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Todos han sido parte del grupo que toma las decisiones. Ahora algunos de ellos se manifiestan en contra de la alianza con el PRI. Yo lo hice con votación. Fue el único voto en la Comisión Permanente en el 2018, dentro de la Comisión Permanente, que se opuso a las alianzas. No es mi posición nueva. He venido señalando y he venido planteando con toda claridad que debía haberse construido una estructura electoral de defensa del voto, una causa ciudadana. Fui la primera persona que propuso a los dirigentes de los partidos que no podían autonombrarse y autodesignarse como senadores o diputados, que tenían que ser dirigentes de tiempo completo. Y esa es la oferta que yo estoy haciendo. Una dirigencia de tiempo completo que entienda perfectamente que para ganar nuevamente elecciones hay que reconstruirse.
Bueno, pues ahí está tu propuesta. Muchas gracias, Adriana, por haber venido.
Al contrario, Ale, muchísimas gracias. Gracias a todos.
En más información, durante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso, los legisladores tuvieron un debate sobre la supuesta sobrerepresentación de Morena, así como del paquete de reformas impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Un debate de altura, de esos que colocan la vida legislativa mexicana al nivel de la sueca o la inglesa. Cuando el diputado petista Benjamín Robles recomendó a la oposición ponerse pomada y soportar el peso arrollador de la Cuarta Transformación, la diputada panista Marta Romo Cuellar respondió criticando a los legisladores de Morena y aliados por usar frases vulgares como «sóbense» o «tengan para que aprendan». Romo calificó ese comportamiento como naco y una burla hacia los mexicanos que sufren por situaciones graves, como los familiares de víctimas de homicidios dolosos.
Entonces, que ustedes se expresen de esta manera, de la gente que no piensa como ustedes, me parece indignante, me parece una burla y me parece naco de su parte. Naco que les digan pomada, pónganse pomada. Ya quisiera verlos a cualquiera de ustedes que cuando verdaderamente tengan un dolor.
La Sala Superior del Tribunal Electoral apenas concluyó que el presidente de la República violó su deber de imparcialidad, usó indebidamente recursos públicos para influir en la contienda electoral del 2 de junio y difundió propaganda gubernamental en tiempo prohibido. Lo anterior permite deducir que el Tribunal Electoral usa puro Internet Explorer. El órgano jurisdiccional señaló que existen evidencias contundentes de que el mandatario se involucró de manera ilícita en la elección, generó inequidad, buscó exaltar a su gobierno influyendo así en el electorado y realizó promesas a futuro en plena campaña. Con las tres sentencias también se acreditaron ilícitos electorales de la canciller Alicia Bárcena, del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, del vocero presidencial Jesús Ramírez, el titular de Sepropie, Sigfrido Bajau, la directora general de comunicación digital del presidente de la República, Marta Jessica Ramírez, y del jefe de Departamento de Comunicación Social, Pedro Daniel Ramírez. En el Estado de México, en el municipio de San Juan Teacalco, pobladores detuvieron y lincharon a un hombre acusado de abusar sexualmente de una joven de 18 años. A pesar del intento de las autoridades por intervenir y evitar el linchamiento, alrededor de 200 habitantes agredieron al presunto agresor, identificado como Loreto N. de 50 años. El cuerpo del hombre fue abandonado en la explanada del pueblo y la fiscalía estatal confirmó su muerte. En tanto, la joven agredida fue hospitalizada con heridas en los brazos. En Acapulco, Guerrero, un incendio consumió tres restaurantes en la playa Papagayo, sobre la costera Miguel Alemán. Testigos afirman que es la tragedia con el olor más delicioso que han presenciado. El incendio se originó en una cabaña que albergaba los tres negocios y afortunadamente no se reportaron víctimas, excepto 20 kilos de camarones, que de todas maneras no iban a pasar de ese día. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que dio positivo a COVID. Sale pues, ¿quién tenía julio para la quiniela del mimir eterno de Biden? Casualmente, Biden había declarado previamente que solo reconsideraría su decisión de seguir en campaña si un especialista le dictamina un problema médico grave, por lo que es perfectamente plausible que en su partido lo hicieran orinar en una prueba de embarazo para inventarle que tiene COVID y ya mandarlo a la jubilación. Hasta el momento, 23 congresistas demócratas le han pedido que se haga a un lado debido a que han expresado sus dudas sobre su edad. ¿Cuál duda puede haber? El señor tiene 134 años. En la Convención Nacional Republicana, esta vez no se llevó los reflectores el expresidente Donald Trump, sino otra perra. ¿Sí? Se trata de Baby Dog, una bulldog inglés que durante varios minutos se convirtió en la estrella del lugar. Es la mascota del gobernador de Virginia, Jim Justice, quien dio un discurso. O sea, él, no la cachorra. Desde hace tiempo, Baby Dog es una celebridad en Virginia. De hecho, tiene un mural en el Capitolio en Charleston junto al expresidente Abraham Lincoln, soldados de la Guerra Civil y otros personajes que desde el más allá solo opinan ba, 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 ba. Eliminé la esclavitud en todo un país, pero me ponen junto a la que se come su caca. Chido. Por otra parte, el compañero de fórmula de Donald Trump, el senador J.D. Vance, aceptó oficialmente la nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos por parte del Partido Republicano. Y en su discurso criticó a Joe Biden por haber apoyado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al considerar que provocó el desvío de empleos a México.
Estaba en el cuarto grado. Un político de carrera, Joe Biden, apoyó el NAFTA, un mal acuerdo comercial que envió gran cantidad de trabajos a México. Cuando estaba en la secundaria, ese mismo político de carrera, Joe Biden, le dio a China un acuerdo que destruyó aún más trabajos de manufactura de la clase media estadounidense.
Este miércoles, Rusia y Ucrania intercambiaron 95 prisioneros de guerra. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el canje fue resultado de un proceso de negociaciones y que si el procedimiento se atrasó fue porque Ucrania se tardó mucho en juntar los tazos que Putin exigía. Este fue el tercer intercambio de soldados que se realiza desde finales de junio. Y ahora vamos a nuestra sección deportiva cortesía de NetBet, el casino en línea, en que apostamos a que te diviertes. La Federación Mexicana de Fútbol anunció que Jaime Lozano no seguirá como entrenador de la selección tras el papelón en la Copa América. Por su parte, el Jimmy dijo que su salida fue una decisión personal, una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto, porque al parecer la Federación de Fútbol quería ganar y no que él se la pasara bien a toda madre. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se metió este miércoles al río Sena junto al presidente del comité organizador para demostrar que sus aguas son aptas para acoger. No manchen, está bien que sean franceses, pero no todo tiene que ser sus cochis. Ah, aptas para acoger las pruebas olímpicas. Gracias, Pacaso. A menos de 8 días de la ceremonia inaugural, la alcaldesa cumplió la promesa que realizó hace meses y que tuvo que posponer en varias ocasiones por las lluvias, porque no se quería mojar antes de meterse al río. Obvio. El río Sena acogerá, será sede de 2 pruebas, la de maratón en aguas abiertas y la de natación del triatlón. Hijo de Poseidlón. Este martes, el Real Madrid presentó a Kylian Mbappé como su nuevo jugador ante más de 80.000 aficionados que acudieron al Santiago Bernabéu. Los requisitos para entrar fueron gritar a todo pulmón ¡Hola Madrid!, usar mocasines sin calcetín y demostrar que ninguno de tus amigos te soporta. El delantero francés firmó con los campeones de Europa por 5 temporadas. Estoy haciendo un 5. Hasta 2029. Por otro lado, el mediocampista croata Luka Modric renovó por una temporada más con el club blanco, pero nadie lo peló. En la Liga MX, o como yo le conozco, la Liga Varonil, comenzó la jornada 3 de la apertura 2024. Este martes, Cruz Azul goleó 3-0 a Xolos y Chivas venció 2-1 a Querétaro. Mientras que el miércoles, Tigres le ganó 1-0 al América con gol de Marcelo Flores. Por cierto, luego de abandonar el país por sufrir acoso, la delantera Scarlett Camberos regresó al América Femenil para su segunda etapa. Asumimos que se refiere a la etapa de reasignación, porque regresar para acabar en el América no suena al plan de vida de absolutamente nadie. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva para el fin de semana. Mañana inicia la jornada 4 de la apertura 2024 de la Liga MX. Y en la Fórmula 1, ¡chao! Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Hungría. La carrera será a las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México, y se espera que el Checo Pérez despierte 3 horas después. Y estos fueron los deportes. Cortesía de NetBet Casino. ¡Ching, ching! Entra con la liga que ves en pantalla. Utiliza el código NBPREMIOS para ganar el doble de tu premio depósito hasta 4,000 pesos. ¡4,000 pesos! Y aviéntate a triunfar. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily. Pero no se pierdan más tarde, hijos de la guayaba. El mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Y me pueden seguir en TikTok, Instagram y Twitter. Aquí está apareciendo en pantalla. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Eh!
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.